La enseñanza de hoy es el mensaje de nuestro pastor Skip Hazing desde Israel en el Monte de los Olivos en Jerusalén. Y nos va a hablar nuestro pastor acerca de Jerusalén, cómo es el centro del mundo, o Jerusalén como el centro de la tierra. Y si tienen sus Biblias, abran sus Biblias al capítulo 24 en el Nuevo Testamento. No hay ningún otro lugar mejor para hablar y entender del mensaje que el Señor les dio a sus discípulos en el Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos. Así que estaremos en el capítulo 24 de Mateo, los primeros versos. En nuestro interior hay un gran deseo de conocer el futuro. Si hubiera un periódico o magazine titulado USA Mañana, todos quisiéramos comprar ese magazine. Últimamente yo tuve el privilegio de ir con mi familia, mi nuera específicamente, a su doctor para hablar acerca de que ella concibió nuestro primer nieto. Cuando estábamos ahí, el doctor hizo sus exámenes y nos advirtió, aún si tuviéramos un sistema de ultrasonido de primerísima calidad, no siempre es exacto. Nos platicó él algunas de las experiencias que ha vivido. Por ejemplo, nos recordó que le hizo un examen a una familia y tres exámenes diferentes mostraban que era niña, y el resultado fue un hermoso niño y bien sano. Así que yo creo que para conocer la voluntad de Dios necesitamos algo mejor que ultrasonido. Oí de un hombre que estaba viajando por el estado de Texas, se paró en una estación de gasolina y vio algo que le llamó la atención. Un instrumento que, según el letrero decía, que leía el tiempo. Él preguntó al que atendía aquel lugar, ¿cómo es que un simple pedazo de hebra está colgando, te va a predecir el futuro? Dijo él, aquella persona, muy fácil, cuando está colgando está a silencio, cuando está húmedo está lloviendo, cuando está sólido está nevando, y cuando ese pedazo de cuerda no está colgando es que es un tornado. Así que Jesús nos da una información bien detallada a lo que vamos a experimentar en el futuro. Una de las marcas más notables es que Jesús conoce todo acerca de nuestro futuro. Sabemos que Él es omnisciente y todo está en sus manos. En el profeta Isaías, Él escribió en el capítulo 46 y dice, no olviden estas cosas y la historia, porque yo soy Dios y yo solamente, y no hay nadie como yo, y nadie me dirá lo que va a suceder. Todo lo que yo planeo sucede, porque yo hago lo que yo deseo. Ese es el Dios al que servimos. Conoce el futuro, nos dice el futuro. Supongamos que yo en mi bolsa tengo 10 centavos o 10 peris. Y yo les digo, voy a sacar de mi bolsa el centavo número 1. ¿Ustedes creen que lo puedo lograr? Tengo una en 10 oportunidades de sacar el centavo número 1. Así que meto mi mano en la bolsa y saco ese centavo. Y luego, si por casualidad lo saqué, les diré, ahora voy a sacar el centavo número 2, que es mi posibilidad ahora. Las posibilidades son 1 a 100 de sacar el centavo número 2. Pero si yo pudiera decir que voy a seleccionar los centavos por números en secuencia hasta sacarlos todos, así que la razón va a ser de 1 a 1,000,000. Así que la posibilidad va decrementándose. Pero la Biblia nos predice, nos profetizó quién era el Mesías, cuándo vendría, y cómo vendría y quién sería en el mundo. Así que podemos decir que la Biblia nos dice con exactitud todo lo que va a suceder. Así que en este capítulo 24 del Evangelio de Mateo, vamos a ver lo que el Señor les dijo a sus discípulos. Aquí, en este momento, yo me encuentro en el mismo lugar donde se encontraba el Señor con sus discípulos cuando les dio estas palabras. Si tú eres un cristiano y me estás escuchando o estás observando en la televisión, así que, si no es así, yo le pido a Dios y te sugiero que vengas al Señor Jesucristo para que puedas tener esta esperanza que nosotros tenemos. Jesús regresará y cumplirá la oración de todos los cristianos que han dicho a través de los años, venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Vamos a hablar del rapto de la iglesia. A este tiempo Jesús viene, nos lleva al cielo y todo va a suceder en una abierta y cerrada de ojos. Y nosotros vamos a pasar por la transformación última y máxima de tu vida, físicamente, mentalmente y eterna. Oí la historia de dos individuos que habían crecido en el sur del Pacífico. Ellos nunca habían visto una ciudad, pero los misioneros los instruyeron y los trajeron a Nueva York para que viesen o para que recibieran instrucciones bíblicas. Imagínense, estaban en un hotel, en la sala de un hotel, frente a un elevador, y de repente les llamó la atención que en aquel elevador tenía una brújula arriba que se movía del 1 al 30. Entonces ellos imaginaban que era una máquina que transformaba a las personas, porque ellos vieron de repente que entraron dos ancianas en aquel, se abrieron las puertas y dos ancianas entraron en aquel cuarto. Según ellos, la brújula se movió del 1 al 30, regresó del 30 al 1, se volvieron a abrir las puertas de aquel cuarto, según ellos, lo que era un elevador. Salieron dos hermosas mujeres, muy jóvenes. Así que uno exclamó a su compañero y dijo, ¡ay, mira! Ahora yo te aseguro que debemos de traer nuestras esposas y ponerlas en esa máquina. Eso sucederá el día del rapto. Vamos a ser transformados física y espiritualmente como aquella máquina. El capítulo 24 de Mateo, versos del 1 al 8, vamos a leer y dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte y diciéndole, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Vamos a considerar en primer lugar el lugar donde se encontraban los discípulos. El lugar que Jesús se encontraba con sus discípulos en esta conversación es aquí mismo, el lugar que ustedes se están viendo en el Monte de los Olivos, en Israel, en Jerusalén. Tendré que explicarles que Jerusalén se menciona 851 veces en la Biblia. Esto nos dice que es un lugar muy significante. Las escrituras que estamos leyendo es una sección muy pequeña de un gran libro donde se menciona este discurso que se le llama el discurso en el Monte de los Olivos, porque le hicieron una pregunta al Señor de su regreso. En el capítulo 24 y 25 de Mateo, Jesús profetizó y predijo el futuro con exactitud. El futuro de la nación judía, el futuro de Jerusalén, el futuro del mundo y también el futuro de todos los que lo estaban escuchando. Así que Jesús le dice a sus discípulos, hace como 2000 años, en este mismo lugar que mencionamos, y es un lugar donde se ve un conflicto. Desde entonces, nada ha cambiado en este mundo. Hay mucho odio contra Israel. ¿Por qué? Israel es el centro del programa de Dios. Si esto es verdad, hace sentido que Israel también será el centro espiritual y será atacado por esta razón. Vamos a oír los comentarios de los judíos. Ellos dicen, la tierra de Israel es el centro del mundo, Jerusalén es el centro de la tierra de Israel, y el templo es el centro de Jerusalén. Detrás de mí ustedes podrán ver, si vieran en este retrato, hay un lugar donde está el templo de Jerusalén, y está ahí. Es el centro de la tierra bíblicamente. Piénselo de esta manera. Perdón. El monte donde está el templo en Jerusalén es el centro geográficamente de la tierra. Es el centro geográfico. También desde el punto de vista bíblico. Porque para el profeta Ezequiel, el Señor dice en el capítulo 5, verso 5, así ha dicho Jehová, el Señor está en Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras en derredor de ella. Si tú ves geográficamente, verás que Jerusalén, Israel, conecta 3 continentes en nuestra tierra. En la escritura, norte, sur, oriente y poniente, siempre el Jerusalén es el punto referente, así que el centro geográfico de la tierra. Número 2, Jerusalén es el centro espiritual de la tierra desde el punto de vista de la salvación. Hay solamente un lugar en la tierra en que Dios pagó por la salvación de toda la humanidad. Y ese lugar es un poquito fuera de la ciudad de Jerusalén. Se le llama Calvario Gólgota. Es el único lugar donde Dios compró la salvación de toda la humanidad. También Jerusalén es el centro de las tormentas proféticas de todo el mundo. Aún Zacarías dice, yo haré a Jerusalén como una roca para todos los pueblos de la gente. Los dirigentes de todos del mundo están, no importa sea Washington, Tokio, Rusia o Inglaterra, no, y les preocupa lo que sucede en todos estos países, sino les preocupa lo que sucede en el Medio Oriente, principalmente en la ciudad de Jerusalén. El Talmud judío escribe y dice que se le dieron al mundo 10 cantidades de hermosura. 9 de ellos están en Jerusalén y 1 está en el resto del mundo. También dice que 10 medidas de sufrimiento que se le dieron al mundo y 90 de ellos cayeron en Jerusalén y 1 está en el resto del mundo. En esta ciudad se ha visto mucho sufrimiento a través de la historia, aún desde el principio de la historia. Muchos de ustedes recuerdan una película llamada en los Estados Unidos Fiddler on the Roof, y el patriarca racial o el patriarca ruso, él exclamó y dice en esa película, Señor Dios, yo sé que tú has escogido esta nuestra nación, pero de vez en cuando no podrías escoger a alguien más. Nosotros sentimos a veces que vivimos en esta tierra controversial. Número 4, Jerusalén es el centro de la gloria de la tierra. Isaías el profeta lo predijo aún mucho antes de que existiera. Dijo, la palabra de Sion declara a Jerusalén proféticamente. En Jerusalén hay un trono sin rey, que ha existido como por 2500 años. El profeta dice que ocupará su trono por siempre, para siempre. También en el cielo hay un rey sin trono. el cual que está esperando regresar, que este es Jesucristo. Cuando ese rey sin trono venga y ponga su pie en este trono, ahí se cumplirá, no solamente en esta tierra, pero todo el mundo, se cumplirá la promesa. Entendamos que Dios seleccionó a este pueblo sobre todos los pueblos. Lo que Dios declara no cambiará nunca. Si conoces tu Biblia y irás al periodo de la tribulación, verás que Dios ha seleccionado 144,000 judíos y los protege un poco más tarde en el reino milenial. Cuando Jesús gobernará y reine la tierra, lo va a reinar desde aquí, el monte de Sion, que es Jerusalén. Un poco más tarde va a haber otra fase, a cual le llamaremos tierra nueva y cielos nuevos. La ciudad capital es Jerusalén, y que desciende Jesús desde el cielo. Voy a mencionar lo que William Norman Buer escribió. Dijo: qué raro que Dios escogió la nación judía, pero no es tan raro que esos que escogen a los judíos para martirizarlos, pero no aceptan a Dios de los judíos. ¿Por qué? Por el pacto que Dios desde el cielo hizo con esta tierra y los habitantes de esta tierra, la tierra prometida. Número dos, tenemos que notar las predicciones que Jesús hace a sus discípulos, y les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y muchos engañarán. A muchos engañarán. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos y diferentes lugares. ¿Qué pensarían los discípulos cuando el Señor les dijo que el templo sería destruido? Para los judíos, a ese tiempo, ellos consideraban el templo como una bendición que Dios les había dado, porque era el centro donde ellos podrían adorar a Dios. Cuando Jesús hizo esta predicción, el templo aún no estaba terminado, estaba en proceso. Y sabemos que usaron como miles y miles de obreros para edificar el templo. Eso era una estructura masiva. Nosotros que hemos estado caminando por ahí los últimos días, de esa plataforma, el monte donde está el templo, que existía en ese tiempo, era como 900 pies de altura, era creado de mármol blanco, con oro por todos lugares. El Talmud babilonio se refiere al templo y dice que el que nunca vio el templo de Herodes nunca ha visto un edificio hermoso. Muchas de esas piedras eran masivamente grandes. Algunas de esas piedras pesaban hasta 400 toneladas. Cuando Jesús hizo esa predicción acerca del templo, toda y cada una de esas piedras fue removida. A este tiempo sabemos que el templo fue destruido. Naturalmente que el lugar donde estaba el templo, ahí está. Cuando Jesús profetizó y predijo de que cada una de estas piedras iban a ser removidas, la historia escribe y dice que un soldado romano vino y comenzó el fuego en el velo del templo. Esto sucedió 70 años después de Cristo. Y el templo fue destruido por fuego, y el fuego derritió el oro. Así que vinieron las personas que querían obtener aquel oro y tuvieron que remover piedra sobre piedra, no para destruir el templo, sino para obtener el oro derretido del templo. Por eso es que se cumplió la predicción de Jesús. Ahora, la escritura nos predice que lo que sucedió con Roma 70 años después de Cristo y todo el odio que se ha desarrollado contra esta tierra, Zacarías 12 nos habla, dice, todas las naciones enviarán sus ejércitos para derrotar a Jerusalén. Esto es solamente un pequeño vistazo de Israel para que puedas ver y oír la tensión que ha crecido contra de esta nación por muchas naciones, ese odio y resentimiento que tienen contra Israel. Yo he oído gentes que dicen, oh, como me gustaría haber vivido en tiempos bíblicos. Yo te digo, estás viviendo en tiempos bíblicos. Entonces, hemos visto el lugar y las predicciones. Ahora vamos a considerar lo más hermoso. Y esto es las promesas de su venida. Eso es lo que los discípulos le preguntaron. ¿Qué es la señal de tu venida y el fin de los tiempos? Y a través de este capítulo Jesús habla acerca de su venida. Verso 42 dice, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Eso es las buenas noticias. Las buenas noticias es que esto es mejor que nada. Jesús regresará, y yo creo, y ustedes también, que Jesús vendrá. Pero nosotros tenemos la ventaja de que esperamos cuatro eventos en el futuro. Número uno, Jesús vendrá a la tierra para levantar a su iglesia. Esto le llamamos el rapto. Y luego, número dos, Jesús viene a la tierra con su iglesia. Este es el fin del periodo de la tribulación. Nos ayudaría mucho si ustedes entenderían la diferencia a lo que nosotros le llamamos el rapto de la iglesia y la segunda venida. El rapto de la iglesia, Jesús viene en el aire, a través del hemisferio, y nosotros que estamos en la tierra y creemos en esto, nos levantará y nos llevará. No es una venida completa de Jesús. Piénselo como que Él simplemente voló, instantáneamente nos llevó al cielo y estamos con Él en el cielo. La segunda venida, Jesús viene del cielo, viene a través de los vientos, y en esa venida la Biblia dice que todo ojo le verá, nadie se equivocará. En el rapto Jesús viene para llevarse a su esposa. En la segunda venida Jesús viene con su esposa. En el rapto Jesús se enfoca en la iglesia. La segunda venida es Israel y su reino. El rapto será instantáneo, nadie sabrá. Por eso es que la Biblia dice que nadie sabe. Sucederá como un abrir y cerrar de ojo. Pero con todo y esto, la segunda venida, así como el rapto, se puede predecir. Esto sucederá después de 7 años de tribulación que menciona el profeta Daniel. Así que para nosotros, el rapto puede suceder a cualquier instante. Lo que hace los eventos futuros muy hermosos. En el Mateo 24, Jesús explica escatológicamente el escenario que va a tomar lugar. Pero los escritores como Juan, Pedro, Pablo, podemos entender y tener una buena idea de lo que va a suceder. Les voy a dar una pequeña explicación. El primer evento, Jesucristo está sentado a la derecha del Padre y vendrá físicamente en los vientos sobre la tierra. Número dos, traerá con Él las almas de todos los cristianos del pasado que murieron creyendo en Jesús. Los traerá con Él y resucitará sus cuerpos, y el rapto de la iglesia será una transformación total. Eso es lo que nosotros le llamamos resurrección. El cuerpo físico resucitará. Primero de Corintios 15 dice, carne y sangre no pueden entrar en el reino de Dios, porque es necesario que todo lo comparezcamos. Así como aquellos señores que vinieron del Pacífico del Sur y dijeron que querían traer sus esposas para ponerlo en aquella máquina, así nosotros seremos transformados. Una vez que todo esto sucedió y estemos en el cielo con Dios, vendrá un proceso muy hermoso en el templo. Esto es cuando sucederá la tribulación. ¿Qué dice esto para el creyente? nosotros vamos a ser galardoneados en el cielo cuando estemos en el tribunal de Cristo. Seremos galardoneados, como 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Mientras esto está sucediendo en el templo, en la tierra habrá un periodo de 7 años. Los últimos 3 años del periodo de la tribulación será el periodo más horrible de la existencia en la tierra. Esto es cuando tomará lugar la segunda venida. Jesús vendrá a la tierra después de la segunda venida de Cristo. Habrá un periodo de 1000 años y Jesús gobernará desde Jerusalén toda la tierra. Después de esto vendrá el fin y la segunda venida. Pero la parte mucho mejor para nosotros los creyentes es que ya estamos en nuestro hogar eterno, porque Jesús dijo, en la casa de mi padre hay muchas mansiones, si no fuese así, yo se los hubiera dicho. Yo quiero que ustedes piensen del el templo, cuando está diciendo de que cuando todo esto tomará lugar, tú tienes que pensar que esto será tu morada eterna. Estará tan precioso. Y lo que hace precioso el templo es, no es que tú estás ahí, sino quién está ahí. Estarás con Jesús, podrás apreciar a Dios, y eso te llevará a una reunión con tus seres queridos que han pasado, que creían en Jesús. Los vas a encontrar ahí. Es lo que Charles Spurgeon decía cuando él entrenaba a los estudiantes para el ministerio. Les decía, cuando vas a hablar acerca de Dios y del cielo, asegúrate que tu cara va a estar radiante y llena de gozo, porque estás hablando del cielo. Y cuando te refieras al infierno, yo creo que tu cara es suficiente para explicar el infierno. Pero cuando hablas de tu hogar futuro, de tu morada eterna, allí no habrá rehabilitaciones, y lo mejor de todo, tú estarás allí. Así que lo que vemos en nuestro alrededor, vemos que todos los noticieros, todos los periódicos, muchas cosas que están sucediendo, eventos naturales como terremotos, maremotos, tornados, Jesús lo predijo en este capítulo 24-25 del Evangelio de Mateo. Esto te debe de animar y de pensar que es principio de dolor. Jesús dijo, las cosas que él predijo, cuando veas que estas cosas están tomando lugar, eleva tu cabeza, tu pensamiento y regocíjate, porque esto es solamente principio de dolores. Voy a concluir con una historia que leí en un libro que escribió Billy Graham. Dice que en esta historia, el monte donde está el volcán Santa Elena, los periódicos hablan, predicen de los peligros de este volcán Santa Elena en el estado de Washington. Los residentes de aquel lugar estaban muy al pendiente de las sirenas, los noticieros, aún los estaban muy al pendiente de lo que les avisaban los guardias de seguridad, anunciaban, advertían. Los helicópteros estaban volando sobre aquella montaña, y las sirenas comenzaban a sonar cuando ellos creían que iba a explotar aquel volcán. Advertencias, advertencias por todos los lugares alrededor de aquel monte. Aún los turistas que estaban vacacionando por aquel lugar, los guardias de seguridad corrían por aquel lugar diciéndose a las personas, salgan, salgan, huyan de aquí. Pero había este señor llamado Harry. Este señor Harry era uno de los guardias de seguridad de uno de aquellos parques que estaban de alrededor de los guardias de seguridad aún sus familiares le advertían a Harry que las sirenas estaban advirtiendo. Aún sus hermanas le llamaron, le advirtieron. Pero Harry ignoró todas aquellas advertencias. Porque él estaba muy satisfecho, muy tranquilo en su casa. Se puso a trabajar, a cortar la yarda, el zacate, el césped, para que se viera hermoso. Aún vinieron reporteros de televisión y él se atrevió a decir en la televisión nacional: nadie conoce esta montaña Santa Elena como yo, Harry. Pero el mayo 18 de 1980, aquel volcán explotó. Harry estaba cocinando sus huevos con tocino, almorzó muy tranquilo, aún se puso a plantar petunias en su jardín, pero a las 8:31 del día 18 de mayo de 1980, Harry se arrepintió de sus decisiones, porque la explosión de aquel volcán lanzó lumbre, lava, y hizo unas olas tan rápidas que Harry no tuvo ni siquiera tiempo para poder correr y quedó cubierto bajo aquellas montañas de lava. Así que lo único que existe y quedó es el nombre de Harry en los libros históricos, grabado en los noticieros. Ahora Harry es una lección de aquel lugar histórico en el Pacífico, y pusieron su retrato en las televisiones, en camisetas, en periódicos, cuando él dijo a los reporteros que nadie conocía aquel monte como Harry, pero lo único que queda es el recuerdo. Así que yo les hago una pregunta. Con todas las advertencias que se nos dan a través de la Biblia, todas las advertencias, vemos todo lo que está sucediendo a diario. ¿Estás tomando esas advertencias? ¿Estás oyendo la voz de Dios en tu corazón que te presenta todas las advertencias? Recuerdo la historia de un niño que su papá lo llevó a una tienda de perritos para que escogiera, y su papá le dijo: padre, hijo mío, puedes escoger cualquier perrito, yo lo compro para que tú estés satisfecho. El niño vio muchos perritos y gatitos, pero le llamó la atención de un perrito que movía su colita con mucho gozo. Regresó a su papá y le dijo: papá, con una hermosa sonrisa, papá, yo quiero llevarme el perrito con la colita alegre. Es el tipo de vida que debemos estar viviendo nosotros. Queremos tener una vida que tenga un fin alegre. Porque Dios nos ha prometido por las palabras de Jesús mismo. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo les advierto y les ruego, por favor, escoge vivir una vida confiando en el Señor Jesucristo para que tu vida desde ahorita sepas que va a tener un fin alegre, alegre y alegre. Así que mi saludo final, Shalom, desde Jerusalén. Hoy, por ser Día de las Madres, les felicito a todas las madres y les digo que tengan un feliz Día de las Madres allá en Albuquerque, Nuevo México. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Amén, amén, amén y amén.